Bueno, y hoy se realizó una nueva audiencia en la causa que se investiga la explosión en la escuela de Aguada San Roque, donde murieron tres personas el año pasado, Nicolás Francés y Mariano Spinetti, que eran los operarios que estaban trabajando en las obras de gas en esa escuela, y días después la maestra Mónica Jara. En la audiencia de hoy, la jueza de garantía Laura Barbé resolvió formular cargos contra dos directivos del Consejo Provincial de Educación por incumplimiento de deberes de funcionario público. Eran las dos personas que faltaban que se le formulen cargos en su contra porque no habían estado en la audiencia anterior donde se formularon cargos contra otras 8 personas. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Darío Kosovsky, que es abogado querellante en representación de ATEN en este juicio. Darío, buenas tardes. De este lado te saludamos Emiliana y Laura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, bueno, esta semana se había pedido la imputación, la formulación de estos cargos contra estas dos personas. Hoy la jueza resolvió darle lugar a este pedido. ¿Qué importancia tienen para ustedes que hayan respondido de esta manera afirmativa?
Muchísima, porque termina de cerrar una etapa y abrir otra en esta causa y en este proceso de investigación. Faltaban dos funcionarios públicos del Consejo Provincial de Educación, Cresati, que es la directora de nivel primario de la provincia de Neuquén, y Fabio Luna, que es el director de modalidad rural del Consejo Provincial de Educación también. Se los imputó no solamente de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, sino también de homicidio culposo. Decía que es muy relevante porque las 8 personas que ya habían sido imputadas, una parte de esos acusados eran funcionarios públicos también del área de obras públicas de la provincia, el subsecretario de obras públicas, el director, dos directores provinciales y un inspector de obras públicas, también el coordinador de infraestructura del Ministerio de Educación, y restaba también formular cargos contra dos personas que habían sido de nuestro juicio y de la Fiscalía quienes omitieron cumplir con determinadas obligaciones propias de que les impone la normativa y su función, dirigidas a garantizar la seguridad de docentes, trabajadores escolares.
Darío, en ese sentido, ¿cuáles eran las tareas que Luna y Cresati como funcionarios del Consejo Provincial de Educación tenían que hacer?
Bueno, ellos tienen, tanto quien dirige todas las escuelas primarias como quien dirige la modalidad rural de esas escuelas, que son estas dos personas, tienen a su cargo todo lo que es implementación de las políticas pedagógicas, administrativas y organizativas en relación a la marcha de las clases, y en toda la provincia, en particular en lo que es el ámbito rural Luna, y Cresati en el nivel primario. Y lo que ocurrió en este sentido es que la resolución 440 del 2021 del Consejo Provincial de Educación obligó a que se volviera a las clases presenciales, incluyendo la escuela de Aguada San Roque, y estas personas no advirtieron al momento de confeccionar la resolución, y tampoco lo hicieron después cuando ya estuvo confeccionada, y ellos fueron quienes dieron la orden de que se cumpla a todos los directivos de las escuelas, de que la escuela 144 estaba en obra todavía. Entonces, la directora y los docentes se vieron compelidos a asistir a clases, ¿no? Cuando tenían una resolución que los obligaba a cumplir, y estas personas bajaron la resolución y no solo no advirtieron, sino que además señalaron que si no cumplían con la resolución era responsabilidad de los directivos, del cuerpo directivo de las escuelas. Entonces esto generó un escenario para que ese día estuviera ahí Mónica Jara, ¿no? Entonces la imputación tiene que ver con eso.
Y ellos dos pueden decir, bueno, las personas que estaban por debajo mío no me avisaron de que esta...
Es lo que dicen. Ah. Es lo que ocurre. Es muy buena la pregunta porque nos permite hacer el ejercicio, ya la defensa lo anticipó, de planteos defensivos, y es lo que ocurre siempre en las estructuras jerárquicas,
claro,
de poder. Hay delegación de responsabilidades, y justamente siempre se intenta cortar el hilo por lo más fino. Lo que hicieron en la audiencia de formulación de cargos es intentar designar la responsabilidad de echarle la culpa a la directora de la escuela,
claro,
que hubo clases ese día. Y bueno, es como lo preguntamos en todas las organizaciones jerárquicas, públicas o privadas: ¿quién tiene responsabilidad? ¿Quién dirige o quién ejecuta? Entonces, en este caso en particular, nosotros entendemos que la directora no recibió un mensaje correcto desde arriba, todo lo contrario, recibió un mensaje equivocado de que debía estar en clases, pese a que las circunstancias no estaban dadas. Ella venía hace tiempo, hace meses, intentando que se habilitaran el gas en la escuela, de que se terminaran las obras, con el conocimiento limitado que tiene una directora de una escuela que se encuentra sola en medio del campo, en un espacio de pueblo de menos de 300 habitantes, digamos. Sí. Entonces, ella sola en medio del otoño e invierno, tratando de que hubiera clases, sin saber si esto era una concesión, una licitación de obras públicas o no. Ella lo que veía era gente trabajando, y lo que pedía hacia arriba y lo pidió en reiteradas ocasiones era, y esto le llevó a Cresatía Luna, era el pedido de que se habilitara el gas. Entonces, ellos conocían perfectamente el marco en el que se encontraba la escuela, pese a que ahora decían no conocerlo y que pensaban que estaban en clases virtuales, ¿no? Entonces, los anticipos de los planteos defensivos los conocemos. Hasta ahora los elementos de la investigación nos permiten dar cuenta de que ellos conocían perfectamente el momento en que se encontraba la escuela y las decisiones que se están tomando, y presionaron para que hubiera clases presenciales. Mm.
Darío, te escuchamos con un poquito de dificultad. No sé si tenés posibilidad de moverte a un lugar con mejor señal, si está dentro de tus posibilidades. Mientras, quería preguntarte, porque la última vez que hablamos acá en la radio, decíamos que ninguna de estas personas dejaron de trabajar, de ejercer sus cargos en sus funciones, pese a estar ya imputados. Y te quería preguntar si con esta nueva formulación de cargos hay alguna posibilidad de impulsar o de que se revea esta situación, de que todas estas personas que están imputadas en la explosión sigan ejerciendo sus funciones.
ATEL lo pidió formalmente e informalmente a través de una solicitud en los medios gráficos más importantes de la región, y lo vienen sosteniendo, que personas que están acusadas con por delitos de este nivel de gravedad y que se encuentran hoy todavía administrando decisiones súper relevantes, tanto en el área de obras públicas como en educación, no solamente una señal para la población de protección e impunidad, sino que también es un riesgo en la medida en que los antecedentes de descuido y de negligencia con que operaron y lograron estas personas dan cuenta de que no debieran estar en esos cargos. Mm. Ahora, excede el campo de lo jurídico, como lo mencionábamos. Lo que llama mucho la atención es que no es ATEN quien lo está diciendo, no es Juan Villanueva, que es el marido de Mónica Jara, no es la familia de Francés, el gasista ni de Spinelli, sino que una fiscal, dos fiscales, la fiscal de Cutralcó, la fiscal jefa de Zapala, que está ejerciendo de fiscal jefa subrogante en Cutralcó, o sea, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, está diciendo, está acusando a estas personas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio, y a otros por fraude de la administración pública. Entonces, ya es preocupante, ¿no? A mi juicio, esta es una opinión personal, si bien excede el marco jurídico, que el mensaje político sea de cobertura y no de mínimamente un pase de disponibilidad para,
claro,
hacer un sumario, ¿no?
Darío, ¿hay algún antecedente así en la provincia en la que se acuse a funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes?
No de este nivel, y no que estén en funciones. Además, los cargos que se les atribuyen están vinculados con hechos de corrupción. No en el caso de los funcionarios de educación, esto hay que aclararlo. La corrupción o los hechos que nosotros calificamos como de corrupción están en el área de obras públicas. En la educación está más bien asociado a negligencias,
claro,
y omisiones relacionadas con el cumplimiento de la función. La verdad es que no conocemos antecedentes. Podemos recordar, y así lo viene recordando ATEN, el caso de Silvia Rogetti,
sí,
terminó con una impunidad total. Se considera que no había ningún delito en ese momento. Hoy el escenario es otro. Entiendo que la presión social es otra, que hay una mirada comunitaria colectiva sobre esto, pese a que se intenta silenciar permanentemente de forma omisiva, ¿no? Nadie habla de esto, o por lo menos nosotros no vemos que se esté hablando de esto en el funcionariado provincial y que se envíe una señal muy, muy concreta que debe ser un ejemplo, ¿no? Si hay dudas, si hay sospechas, nadie dice que sea culpable hasta ahora una persona, pero sí tiene que haber un gesto de corrimiento, de renuncia, ¿no? Algo, un mensaje hacia la población que denote que hay una reflexión sobre lo que ocurrió y que no es que esto es un hecho aislado cometido por una empresa, sino que hay responsabilidad estatal. Pero bueno, parece que no, hasta ahora no, señales, ¿no?
Sí. Darío, al comienzo de la charla nos decías que con estas formulaciones de cargo se cierra una etapa. Contanos en qué consiste la etapa que viene.
La etapa que viene está en marcha desde la audiencia anterior, que es la continuidad de la investigación, ya con un plazo final, que es el 26 de agosto de este año, porque en esta audiencia que se imputó a Cresati y a Luna, que se terminó hoy, lo que se resolvió es unificar los plazos, no extenderlos más, porque se retrasó esta formulación de cargos. La defensa lo aceptó y en la medida en que no haya más medidas de prueba que producir o no se demoren algunas que están en ejecución, el 26 de agosto debiera cerrar esta etapa, ¿no? Que quiere decir que se termina con un pedido de que se realice el juicio, fijando una fecha ya para la realización del juicio. Nosotros creemos que puede llegar a prorrogarse la etapa porque las defensas también tienen derecho a llevar adelante su investigación y realizar medidas de prueba y tal vez pueda haber alguna medida de la acusación que también necesite un poco más de tiempo porque es una cosa realmente sumamente compleja y con una cantidad de imputados muy importante. Entonces, lo ideal es, a nuestro juicio, llegar hasta el debate con toda la evidencia necesaria para lograr las condenas, ¿no?
Por último, Darío, me quedé pensando recién cuando hablabas, que decías de estos 10 funcionarios que siguen trabajando y que están acusados. ¿Por qué crees que el gobernador no les pide la renuncia o no los aparta de sus funciones?
Yo puedo especular, la verdad es que no lo sé.
Sí.
Porque es una decisión más bien política. Uno o bien cree en su inocencia y en su competencia absoluta, de buena fe, no puede creer en eso, o hay un compromiso con las decisiones tomadas y la negligencia se extiende hacia los cargos, mandos de decisión más altos de la provincia. Yo no lo sé. Si es de buena fe, mínimamente tienen que llevarse adelante investigaciones administrativas. Es obligatorio para deslindar responsabilidades de cada uno y cada una de las funcionarias. Hasta ahora no hemos visto ni siquiera una señal en ese sentido, pero bueno, la verdad es que sería saludable, sería un buen ejemplo y sería autocrítico porque también se pueden cometer errores, digo, las designaciones, pero el silencio de y la omisión de tomar decisiones a este respecto, mínimamente investigación administrativa, pareciera ser de más que nada de acompañamiento de esos funcionarios a lo largo del proceso, ¿no? Pero las responsabilidades finales son personales. Los funcionarios tienen que defenderse por sus propios medios, por su propia cuenta, con sus recursos, y esto fue preocupante en la primera audiencia porque todos los funcionarios de obras públicas trabajaron en la audiencia desde sus oficinas, dependiendo de sus oficinas, usando los recursos públicos en un día de trabajo, en lugar de estar trabajando o de pedir licencia en el trabajo y ir con sus abogados o a los estudios de sus abogados, estaban en las oficinas de obras públicas. Eso es una señal de una de las opciones que mencionaba del por qué, ¿no? ¿Se toman estas decisiones o no se toman?
Sí. Darío, te agradecemos mucho por este contacto con la radio.
No hay por qué.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hablábamos con Darío Kosovsky, abogado querellante en representación de Aten, en el juicio que se está realizando por la explosión de la escuela de Aguada San Roque.